Sí, la ronda ya está. Está la cita, la Laura Sarichi. Es el 3 de abril de 1992.
Una vez vivía en un pueblo una familia. Esa familia tenía 5 hijos. Este pueblo se llamaba Hondero, que significa en español un pueblo de más había ovejas, pero no se pelaban las ovejas. Esa familia dio a luz 4 hijos. Uno que era el tonto era el mudo. El primero se llamaba René. El segundo se llamaba Seba. El tercero se llamaba Seta. El cuarto se llamaba Chuele. El quinto se llamaba Pepo. Y Pepo era el mudo. Pero tuve. El padre y la madre de los 4 hijos se sientan, hablan, comen, y no hacen caso al tanto que se disputó por no oír. Entonces, sale su papá, que era la tercera, dice: mamá, ¿por qué usted hace eso? Eso es lo de Benjamín, no oye. ¿Por qué es lo que le dejamos caer al pasado? Dice papá: él sabía que usted ha venido así. Si vosotros habéis venido y oís, él sabía que usted ha venido y no oís. Este problema no es nuestro. El niño luego dice: Dios mío, déjame al Benjamín en un sitio llorando. No oye, llorando nada más. Sale Chuele, que es el número 4. Dice: mamá, mamá, ¿por qué no llamamos a Pepo? Es el 5. Mamá le dice: déjame de hablarme de Pepo. ¿Quién es Pepo? ¿Acaso lo he nacido yo? Pepo se extraña. Dice: bueno, lo dejamos aquí. Luego otra vez con los demás hermanitos. Sale el padre. Llama a los 4 hermanitos dejando a Pepo, que era el 5. Les dice a los demás: sabéis, a partir de hoy, que nadie me vuelva a hablar algo de Pepo. Porque si Pepo no quiere hacer caso, es su problema. No, yo no he sido culpable el que Pepo naciera así. Pepo viene, que se levanta, porque le llama el otro de un lenguaje mímico. Le dice: ven, ven, con la mano moviendo la muñeca. Entonces, Pepo dice, hace un gesto, se mueve la mano, ¿qué pasa? Dice Chuele, que es el 4, ven, papá te llama. Pepo se acercó. Entonces le dice papá, hablando de lengua mímica, dice: ¿por qué te sientas así tú solo ahí? Y tú haces que tus hermanos vengan a decirme de que, ¿por qué te hemos dejado? ¿Por qué te abandonamos? Pepo le dice a papá, haciendo gestos mímicos: yo no sé, pero creo que me habéis nacido vosotros. Y si me discrimináis ahora, Dios os lo va a pedir. Entonces el padre se enfadó, sacó a todos los demás hermanos, montaron un taxi, se fueron a un otro pueblo, dejaron a Pepo ahí. Pepo se echó a llorar, se echó a llorar. Dice: Dios mío, ¿a quién voy a seguir? Estoy solo en ese mundo. ¿Acaso soy huérfano? Mi padre y mi madre, más mis hermanos, se han ido y me han dejado. Pero Dios me ayudará. Pepo siempre pensaba siempre en Dios. Decía que Dios le ayudará. Y un día Pepo salió. Se encontró con una vieja en un río lavando sus platos. Pero como Pepo no habla, es mudo, pero ve. Y le dice a la abuela, en lengua mímica: ¿por qué no te gustaría que te ayude a lavar los platos? Al menos, aunque no oigo, trabajo. Puedo ayudarte a trabajar.
La abuela sin saber de que era un mudo, ¿qué dice? Le dice, vete ahí, súbame ese naranjero y recójame 5 naranjas verdes, van 2 naranjas que están maduras. Entonces Toto no se movió porque no se enteraba lo que decía la abuela. La abuela vuelve a repetirlo. Hijo de Toto dice, en lengua mía, abuela, ¿qué dice? Yo no oigo. La abuela se asusta, dice, tú no oyes, ¿y cómo puedo hablarte si tú no oyes? Dice Toto, háblame en lengua mía. La abuela dice, yo no sé cómo hablarte en lengua mía. Yo te diría una cosa ahora, coja ese huevo, rómpala, coja la yema y te la comes, verás que tú vas a hablar. Dice el niño Toto, ¿acaso el huevo me ayudará a hablar? ¿Quién da el huevo? ¿No es la gallina? ¿Y por qué la gallina ni siquiera sabe hablar, aunque intenta, pero no sabe por qué es tartamudo? Dice la abuelita, ¿y tú crees que el hecho de que la gallina sea tartamudo es porque lo quiere? Dice, claro, porque yo creo que el huevo no puede venir por sí solo, siempre ha de venir a través de algo, y ese algo es la gallina. Dice la abuela, si no quieres, date la vuelta. Entonces, el niño coge el huevo, lo mete en el bolsillo, dice a la abuela en lengua mímica, vengo, espera. El niño que sube con el huevo, llega en un sitio, se encuentra con otro huevo, dice que, ¿qué tantos huevos estoy viendo? Enseguida coge la primera, la echa en el suelo, se rompe. En vez de coger la yema, coge la clara del huevo. Dice, vamos a ver esa abuela que está ahí. ¿Cuántos años que lleva ahí? ¿Cómo va a decir que yo coja la yema? Yo voy a coger la clara. Cogió la clara y la comió. Siguió subiendo y recogió el otro huevo. Llegó en un sitio, se encontró con Tutá, que era la tercera de sus hermanos. Y dijo a Tutá en lengua mímica, Tutá, ¿dónde habéis estado? Tutá le dice, estamos aquí en ese bosque. Nos hemos escapado del poblado, estamos aquí por ti. ¿Y tú qué vienes a hacer aquí? Fuera de aquí. ¿Por qué no nos seguiste cuando íbamos? Ahora que te han dado huevos, ya vienes aquí. Tutá, como no oye, miraba a su hermano y no dijo nada. Entonces le dijo al hermano, por favor, llévame donde están mis padres. Creo que ellos que me han nacido y no debería sufrir solo. Porque de ser así, a nadie le gustaría venir al mundo sabiendo que sería un inútil. Dice su hermano, pues no soy quien te lleva. Vete tú caminando y te encontrarás con ellos. Iba subiendo, llorando, pero viviendo a Dios, alabando a Dios. Llegó en un sitio, se encontró con una palmera, que en el Bubi se llama Rubila. Entonces se sentó debajo de la palmera, porque en el Bubi adoramos mucho a las palmeras. Se sentó ahí. Pasaba su hermano, Tutá, el que vio. Tutá le dice, Tutó, ¿qué haces tú ahí? ¿Es que tú eres un dios por estar debajo de esa palmera? Tutá, como no oye, no le contesta, no oye la cabeza. Tutá sigue, va, se encuentra con sus padres, le dice, papá, Tutá está ahí debajo de esa palmera, vete a ver qué hace. Antes de que salgan los padres, Tutá que se levanta, va y se encuentra con la madre. Dice, mamá, aquí estoy. ¿Por qué me habéis abandonado? Fue ahí cuando papá, mamá y los demás hermanos le recogieron, le abrazaron, todos se echaron a llorar, porque se dieron cuenta de que hicieron muy mal a su hermano, a su hermanito. Entonces le cogieron al Benjamín, Tutó, le pusieron en casa, le prepararon la cama, la comida, una buena cena y le dieron donde dormir. Tutó durmió con su hermanito, con el cuarto, que es Chuele. Entonces, cuando durmió con Chuele, A la madrugada a las 2, se levantó Tutó, el mudo. Fue a encontrarse con Sile, que era el primero. Le dice, Sile, ven, en lengua mímica. Sile se levanta, dice, ¿qué pasa? ¿Por qué me tienes que despertar a esa hora? Dice, no, ayúdame, que ya la feo. Sile le dice, vete tú, porque aunque tú no oyes, tú ves. Tutó fue solo. Llegó en el aseo, hizo lo que debió hacer, volvió. Cuando llegó el tarde, encontró que toda la gente dormía. Se sienta, dice, pensando, ¿qué puedo hacer a esa gente? Matarles a todos. Porque si ahora duermen, yo puedo aprovechar a matarles. Porque es lo que me habían dejado en un sitio. Y de saber que yo no dependía de nadie, voy a matarlos. Dios no me va a castigar. Dios sabrá que si lo hago es porque estoy nervioso. Es porque estoy pensando en aquel que me ha puesto en esta vida, que hoy día me tenga que abandonar. Tutó que se levanta, va afuera, se encuentra con una trampa. Coge la trampa, la lleva en casa, la pone de puerta a puerta. En la puerta de papá, mamá, pone una trampa ahí. En la puerta de todos los hermanos pone otra trampa. Dice, cuando se van a levantar esos, se van a quedar en esa trampa y yo me reiré de ellos. Pero luego, otro corazón le dice, no lo hagas, Tutí, no lo hagas, Tutó. No hagas eso, Tutó. Porque ahora te das cuenta de que ellos te han hecho mal, pero es mejor que se arrepientan. Dios te ve. Pero si intentas hacer mal ahora, pueda que serás el castigado ante Dios. Pero no hace caso. Dice, yo lo voy a hacer, y lo hizo. Puso la trampa. Se fue. Al levantar a los hermanos, miraron en la habitación, no veían a Tutó. Dice, pero ¿dónde habrá ido Tutó? Y luego dice que le abandonamos. Ahora nos ha dejado y se ha ido sola, siempre la madrugada. Los padres se levantan, dicen lo mismo. ¿Qué ocurre? Salen los hijos uno por uno y llegaba Sile, que era el primero, se quedaba en la trampa. Llegaba Tuba, que era el segundo, se quedaba en la trampa. Llegaba Tutá, que era el tercero, se quedaba en la trampa. Llegaba Chuele, que era el cuarto, se quedaba en la trampa. Y el quinto, que era Tutó, se fue. Y cuando venía papá, mamá, se quedaron en la trampa. Y se asustaron. ¿Por qué nos ha dejado esta trampa aquí? Fue cuando aparece Tutó. Dice, ja, 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 ja. Ahora os he ganado, ¿eh? Os he ganado. Me dejaste en un pueblo de a nadie conocía. Es que os olvidáis de que nadie puede perder las dos cosas. Si no oigo, veo. Y tengo fuerza. Ahora me río de vosotras. Y Tutó cogió la trampa, lo ató y se murieron todos. Y se quedó solo en el poblado con toda la riqueza que tenía el padre y todos los bienes que tenía el padre.
La rondalla L l'explica Eulàlia Orici. Som a 3 de juliol del 1991.
Érase una vez en un poblado vivían dos grupos de personas. Unos eran de la planeta y otros eran de la tierra. La tortuga estaba incluido en los de la tierra. Un día sale la tortuga, dice, me voy a ver si entro de la planeta. Y uno de los de la planeta dice, en la planeta no queremos a gente bajos. Como la tortuga sabe que es bajo, se avergonzó y dijo, Dios mío, ¿por qué no me podéis poner vuestra planeta? Dijo los de la planeta, no queremos agentes bajos. La tortuga se dio la vuelta y fue a casa. Dijo a su mujer, mujer, ¿sabes lo que me han hecho? Es que los de la planeta no me han dejado entrar. Ahora yo les voy a demostrar que soy alto, que soy bajo, pero haré algo para que vean que soy alto. Abrí frente a Abraham una lucha, ellos y los de la tierra. Delante de mi casa pondrás todos los colchones que tenemos en casa. O sea, un montón de colchones, a fin de que, como será, se tratará de saltar, así ya cuando salte, que no me dañe, porque al ser baja, puedo dañarme. Y ellos, como son de la planeta, estarán arriba, saltarán. Quiero que vean que también salto como ellos. Dijo la mujer, de acuerdo, pero no sé qué dinero emplearía yo para comprar todos esos colchones. Entonces la tortura salió, fue a encontrarse con los de la planeta. Y les dijo, estoy de acuerdo para la lucha ahora. Os voy a demostrar que tan baja que soy, os puedo demostrar algo. Los de la planeta le dijeron a la tortuga, de acuerdo, empezaremos el día siguiente. Los de la planeta se quedaron arriba y la tortuga estaba aún abajo. Fue cuando vuelve otra vez a acordar a la mujer que ponga sus colchones, porque él saldrá de su casa y saltará sobre los colchones. La mujer le dijo, de acuerdo, se fue la tortuga. Y la tortuga se fue a su casa y los de la planeta donde estaba. ¿Y qué ocurrió? La tortuga, pensando que la mujer pondría los colchones, dice, mi vida está resuelta. Como la tortuga es un animal malo, tal como dijimos en los cuentos anteriores, y como la gente ya lo sabe, también se han aprovechado de él. La mujer no puso los colchones, dejó la casa vacía como estaba. Entonces la tortuga, pensando que al saltar se caería sobre los colchones, dijo, lo voy a pasar bien. ¿Qué hizo la mujer? Buscó muchas botellas. Las rompió de donde debía saltar la tortuga. Rompió todas las botellas bien. Entonces, el día siguiente, a la hora de empezar los saltos, dice, dos de la planeta saltan, llegan. El número tres de la planeta dice, yo salto, luego te tocará a ti la tortuga. La tortuga dice, no me llames así, ya, llámame vosotros, me llamo vosotros. Dice lo de la planeta, el número 3, de acuerdo, ahora salto yo y luego te tocará saltar. El de la planeta salta y era bien. Ahora la tortuga, pensando que están los colchones o que hay botellas, sale la tortuga corriendo, llega delante de la puerta, no encuentra los colchones, encuentra botellas. Y en vez de caer con la boca abajo, cae con la espalda. Y se encuentra con las botellas. ¡Ay! Se echa a llorar. Empieza a llorar. ¿Qué hace? Se levanta. Dice, Dios mío, mujer, tú sí que me has jugado. Pensaba que era la única persona que sabía hacer eso a la gente. Pero gracias. Por eso, vemos que la tortuga, si se fija muy bien cómo la tortuga tiene detrás de su espalda, parece que está dividido en cuadros. De ahí el Bubi dice, por eso la tortuga se cayó con las botellas.
La rondalla Emma l'explica Eulàlia Orici. Som a 3 de juliol del 1991.
Érase una vez, en un pueblo vivían solo dos niños, y esos niños eran huérfanos, porque sus padres los abandonaron desde hace mucho. Y un día sale el más pequeño, le dice a su hermano, ¿tú sabes que aquí donde estamos es peligro vivir? ¿Qué no se puede vivir? Aquí hay malos demonios que no dejan a la gente. Dice el primero, ¿tú lo crees? Dice, pues vamos a dormir, vamos a dejar la casa cerrada. Además, cogeremos un caracol, como los demonios en el Bubi tienen mucho miedo al caracol. Entonces, pondremos el caracol delante de la puerta y buscaremos dos escobillas, los prepararemos en forma de cruz. Porque en el Bubi, cuando uno quiere ir bien defenso, lleva un caracol y una cruz clavada en su frente. Dice el menor, de acuerdo, es buena idea, además nos lo decían nuestros abuelos. Llega la hora de dormir, coge el primero las dos escobillas las pone en la puerta. Coge el caracol, lo pone en la puerta. Dice, esta noche nos cansamos de esos demonios que no nos dejan dormir. A ver quién nos deja molestar. Viene el demonio. El demonio se llamaba Kiki, Kikiriki. Viene el demonio gritando. Y cuando venía el demonio parecía que la casa se iba, porque venía con un viento, con mucho esfuerzo. Llegaba cerca de la casa y golpeaba, golpeando. Eso lo dice el menor, pero ¿tú no has dejado esas escobillas ahí delante? ¿Cómo es que ese demonio se atreve a golpear la casa, viendo eso que está delante? Eso dice el segundo, fuera que se han caído, porque si se han caído, claro que el demonio no nos tiene miedo. Así empezaron a rezar, y el demonio pensó que no había nadie, se volvió. Vino el más pequeño, abrió la puerta para ver si se habían caído las dos escobillas y el caracol. Y al abrir la puerta, se encontró con el demonio, sentado delante de la puerta. Se asustó, empezó a llamar a su hermano, 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 es que me tienen aquí. Una persona que tiene uñas largas, me quiere matar, me quiere ahogar, ven a ayudarme. Pero cuando el demonio se levanta, entra en casa. Los dos niños están en casa, se asustan, el demonio entre ellos. ¿Qué hace el demonio? Coge un cuchillo o bien una navaja, dice, os voy a cortar a los dos la cabeza y esa cabeza me servirá. Los niños, los dos hermanos se miran y se asustan, dice, Dios mío, ¿por qué ha abierto esa puerta? A la cual ya decía, tú que tienes la culpa, tú que tienes la culpa, tú mientes, ¿por qué has abierto? Tú que tienes la culpa. El demonio dice, deja de discutir, porque os mato a los dos. ¿Qué ocurre? Vino una hormiga. La hormiga dice, a pesar de que sea la más pequeña de todos los animales, de todos los insectos, demonio toma la puerta. Y el hermano mayor dice, tú hormiga, ¿qué puedes hacer? Coge su pie, pisa la hormiguita. La hormiguita dice, de acuerdo, me has pisado, pero no me voy a morir. Se fue el demonio. La hormiga vino a salvar a esas dos, a esos dos hermanitos. El demonio se fue. ¿Qué ocurre a la noche? En vez de poner la escobilla y el caracol, van, ponen hojas de plátano, le vuelven de la forma que las bubis o las mujeres de nuestros antepasados empleaban para hacer canastas, recipientes. Lo coge, lo pone delante de la puerta. Dice, cuando le dé ese demonio, no más pisar de la puerta, su pie se quedará clavado dentro de ese recipiente. El niño lo hace. Cuando llega el demonio, lo encuentra, lo coge y lo echa. Vuelve a golpear. Los niños no abren. Se sienta otra vez. Fue cuando salió el más mayor. Dice, como tú fuiste el menor que saliste, y a poco hiciste que muramos, pues hoy salgo yo. Fue, abrió la puerta y se encontró con el demonio. El demonio le dijo, ahora sí que os voy a matar. Coge el hermano, coge la navaja, le corta el cabello. Viene el más pequeño, llorando. Llega ahí, coge al demonio, le da una bofetada. El demonio le coge, le mata. Coge las dos cabezas, las cuelga en su cuello, se va. Llega a un sitio, se encuentra con una vieja, lo mismo hace, corta su cabeza. Ese demonio pasó todo en ese pueblo, todos los pueblos estaban cercanos, cortando la cabeza de la gente, y con esas cabezas en su día también se convirtieron en malos espíritus. Por eso en el Bubi, cuando alguien quiere ir protegido, tiene que ir con escobillas en forma de cruz, o escobillas metidas en la cabeza, o caracol en la mano.
La rondalla Ena l'explica Eulàlia Orici. Som a 3 de juliol del 1991.
La inocencia de los dos hermanos. Dos hermanos que eran inocentes. No sabían nada de lo que ocurría en el poblado. Y un día, vino alguien y les dijo: sois dos aquí, sois dos hermanos. Vamos a ver quién es malo y quién es bueno. Los dos dijeron: los dos somos buenos, nadie es malo. Volvió, salió el más pequeño, va a la finca donde se cortan hierbas, arrancando malangas para comer, y se queda el menor en casa. Y luego se llega cerca un berenjenal, una berenjena, saca una berenjena, lo mete en su mochila, arranca un malanguero, coge dos tubérculos de malanga, dice: pues hoy ya tengo que comer. Y resulta que donde los fue a coger, hubo alguien que dejó ahí su moneda de oro, o sea, su tesoro de oro, un sitio donde dejan el dinero. Que de Bubi, anteriormente, dicen nuestros abuelos que se guardaba el dinero debajo de tierra, es decir, arrancando algo, meten el dinero ahí, dejan el dinero ahí. Entonces la niña, no más sacar sus cosas, se fue a casa. Y no más llegar a casa, se encuentra con su hermano. Le dice: hermano, pues te he traído eso, a ver si comemos. Entonces salió el niño, dice: pues yo también, como me has traído eso, voy a ver si encuentro algo para que comamos de salsa. Fue el niño, y no más llegar el niño, se encuentra con un demonio. Y el demonio le dice: vosotros que venís a robar mi oro, ¿no? ¿Sois vosotros los que venís a robar mi tesoro de oro? Tanto dinero que tengo aquí, y ahora ya no encuentro ni uno. El niño se asusta. Dice: pues aquí tengo mi malandera, aquí tengo mi finca, aquí siempre vengo en busca de algo. ¿Cómo es que tú vas a decir que yo siempre soy quien va cogiendo tu tesoro? Yo que esté de tesoro. Somos dos huérfanos. Nuestro padre nos enseñó a que existía gente adinerada. Ni tampoco nos enseñó a que existía gentes pobres. Solamente sabemos que somos dos y luchamos para vivir. Entonces el demonio les dice: vosotros sois los que robáis mi tesoro. Sois vosotros los que robáis mi tesoro, pero Dios os va a agradecer. El demonio y volvió el niño. No más llegar a casa, le cuenta a su hermano lo que le ha ocurrido. Dice: hermano, ¿sabe lo que me ha ocurrido? A la hermana. La hermana dice: no. Dice: bueno, para que ese demonio no vuelva aquí, vamos a decirle algo. Y la niña salió cantando, diciendo al demonio una canción que en el Bubi dicen que esta canción hace que te protege. Si hiciste mal algún día, esa canción te ayuda. Y la canción dice así: malo como la nea chila o chila el obobo y soma la lamo o chila el obada wewe mare a chila o chila el obobo. Y toma la dama, oh, a ti a la lobo, ya mue, mue. La niña canta dos veces esa canción. Y vuelve el niño otra vez a la finca a recoger lo que le quedaba. Se encuentra otra vez con el demonio. El demonio le dice: otra vez habéis vuelto, ¿no? Y dice el niño: ¿este qué queréis que haga? ¿Que deje yo de venir en mi finca? ¿Me ayudaste a chapear? A ver. El demonio no le protesta. De repente llega la niña. El demonio dice lo mismo a la niña: que soy los que robáis mi tesoro de oro. La niña le dice: mis padres no me enseñaron de que en el mundo existía un adinerado ni que existía un pobre. Solo sabemos que para comer uno ha de luchar, como luchamos nosotros en nuestra finca. Y tú vienes, nos dices que estamos aprovechando de tu tesoro de oro. No lo debas hacer. El demonio cogió a los dos niños y los mató. y esos niños murieron por inocencia. No sabían lo que ocurría, porque realmente iban en busca de sus alimentos y no en busca del tesoro de oro que tenía el demonio. Pero de ahí que se murieron los dos niños, por solamente la inocencia. Y de ahí el Bubi, cuando siempre dice a su hijo, todo lo que no sepas, diga que no sé. Y cuando alguien te pregunta de algo igual, no le protestes, deja de ir donde está. Te hubieras buscado a otra finca, y de ahí alimentarías, que lo que haces ahora es sufrir. Otro día no lo vuelvas a hacer. Los demonios son malos espíritus que tienden a la gente, se aprovechan de la gente.